Este, bueno, Pato.
Sí,
adelante.
Todos son servidores.
¿Aquí?
Sí.
¿Cuándo ven? ¿Cuándo ven?
Cuando me dan ganas de venir,
sí.
Este, todo súper bien. ¿En qué áreas sirve? Me gustaría, pues, conocer tal vez una parte. ¿En qué están sirviendo? Semilla Kids, por allá. Este, ¿usted sirve acá en la iglesia? ¿En qué está sirviendo? A escuchar. Padrísimo. Ok. Hola. Ok. Con los pequeños. Semilla Kids. También estás en todo, ¿no? Semilla Kids y en varias cosas. ¿Y ustedes?
Pues también.
Semilla Kids. O sea, es como... ¿Este es el grupo de Semilla Kids?
Faltan todavía.
Algunos.
Sí, o servimos también en, como voluntarios en área de la coordinación.
Tú estás en coordinación en varias cosas.
Para pasar la ofrenda, dar la bienvenida.
Sí.
Entonces, sí.
Ok, pues gracias por estar acá. No, realmente solo queremos tener un tiempo sencillo de meditar en algunas cosas que yo creo que todos podemos aportar bastante en nuestra experiencia. No sé cuánto tiempo tengan en de conocer al Señor y de estar involucrados tal vez en iglesias, en alcances a la comunidad, a predicar el Evangelio, ¿no? Pero realmente pues la intención de esto es tener un tiempo juntos en el que juntos analicemos algunos principios bíblicos, ¿no? Importantes. Y me platicaba Canek, que es amigo también de Santa Mónica, que hay algunas familias aquí que tienen chiquitos, no sé, aquí, bueno, también hijos, grandes, chicos, de todo, ¿no? Pero pues hay papás acá, ¿no? Algunos, más por acá. Y me platicaban de esta necesidad que luego hay en la comunidad de poder ver y atender esa necesidad espiritual que hay en nuestra propia casa, ¿no? Y obviamente hay una necesidad afuera que sabemos, conocemos, tal vez se ha politizado demasiado la necesidad y hoy se ve ya con otro tinte más político que otra cosa, pero no deja de ser necesidad, ¿no? Y no deja de ser esto. La verdad es que como Semilla Santa Mónica hemos sido bendecidos por la labor que ha estado sucediendo aquí, por ejemplo, ¿no? En donde vemos que más que ser nada más una filosofía y más que ser solamente una idea, se ha decidido amar de manera tangible al vulnerable, al necesitado, ¿no? A buscar salir de la comodidad y poder mostrar el amor de Jesús, ¿no? A esta sección vulnerable y a esta sección pues bastante necesitada. Y hemos sido bastante bendecidos, ¿no? Entonces, pues yo digo, ¿qué tengo que hablar acá, ¿no? En una comunidad que está más metida que nadie, ¿no? En esto, pero pues por eso pensamos en tal vez ver algunos principios, no tanto compartir de nuestra experiencia, sino ver algunos principios que puedan ser buenos, ¿no? Y estaba orando y sintiendo una necesidad de centrarme también, pues sobre todo en el área de nuestra casa, ¿no? De nuestra casa, de nuestro hogar. Y pues empezar por esta parte, ¿no? Entonces, pues todos aquí sabemos lo que la Biblia dice, ¿no? No sé cuánto tiempo tengan en el cristianismo, digo, somos poquitos, entonces tal vez eso puede ser más fácil para poder compartir este tipo de información. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer al Señor? Hola, bienvenidos. ¿No te quieres acercar más, Ale? ¿Por los chiquitos? Bueno, pero justo hablaba con ellos dos y me platicaban, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Digo, tienen historias distintas, pero Canek y Ale tienen ¿cuánto tiempo más o menos de conocer al Señor?
¿De conocer al Señor? 22 años.
22 años. Wow, bastante. Hermano Jorge, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene?
3 años.
¿Y lo conoció aquí? Bueno, creo que aquí tiene 2 años.
No, desde que abrieron.
Desde que abrieron. aquí conoció al Señor y ha estado aprendiendo y conociéndole y madurando y aprendiendo. Excelente, padrísimo. ¿Cuál es tu nombre?
Blanca.
Blanca. No sé cuánto tiempo tienes de conocer al Señor. 30 años.
O antes de nacer.
Exacto, ya sé. Estamos aquí. Por eso digo que yo creo que puedo nacer acá. Ya, ustedes. Está padrísimo, me encanta. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Patricio. Hoy me invitaron acá, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cuál?
Samara.
Okay.
Ramón.
Samara. Ok. ¿Cuánto estamos platicando? ¿Cuánto tiempo tienen de conocer al Señor?
Servidor, pues yo sí de chiquito, ¿no? Un encuentro ahí, pero como unos 5 años.
5 años.
Bautizado.
5 años. ¿Y Samara?
Unos 8 años.
Padrísimo. ¿Son servidores de acá?
Estamos apenas.
Están entrando. Padrísimo.
Vamos a cumplir 2 meses.
Padrísimo. Muy bien. Ustedes, supongo que una historia distinta. Aquí.
Pues. En tiempo, yo creo que como 7 o 8 años.
7 o 8 años.
Yo, 9 años.
9 años, ok. Y entendemos, ¿no? Digo, el Evangelio fue lo que nos rescató. Fue el Evangelio lo que nos renovó la mente. Y a la luz de la palabra entendemos que el Evangelio no solo nos mejora como personas, no solo nos hace la mejor versión de nosotros, que es, dirías tú, pues es bastante bueno, ¿no? O sea, mejorarte como persona, pues mucha gente aspira a mejorar, ¿no? Y bueno, constantemente estamos buscando mejorar. Pero el tema del Evangelio es más que mejorar a una persona. El Evangelio literalmente ofrece hacer de una persona que espiritualmente está muerta, que venga a la vida, ¿no? Que venga de las tinieblas y de la muerte espiritual a una vida, ¿no? Hay un pasaje que me llama mucho la atención en Ezequiel, en el cual es una visión, ¿no? En la cual hay unos. Este profeta, Ezequiel, ve una visión en la cual está un lugar lleno de huesos simplemente dispersos, ¿no? Huesos sin vida, tirados ahí en el piso, ¿no? Y de pronto escucha cómo llega esta voz que les da una instrucción en donde estos huesos se juntan, ¿no? Y de pronto reciben una instrucción en la cual ya los huesos empiezan a recibir músculos y tendones y todo este rollo, ¿no? Y de pronto, pues siguen siendo simplemente huesos y músculos inertes, sin vida. Y esta misma voz que daba estas instrucciones sopla aliento de vida. Y ya no solamente son huesos, músculos, carne, sino es ser vivo. Y creo que representa perfectamente lo que el Evangelio hace en nuestras vidas, ¿no? Como el Evangelio no nada más te dice, mejora, deja de hacer esto, deja estos hábitos, deja de mentir, deja de tomar, deja de fumar, o comienza a decir verdad, o comienza a trabajar, o sé más honesto en tu trabajo, o cosas como estas, ¿no? Sino que más bien, esos son frutos de que ahora vivimos, y ahora respiramos vida, ¿no? Entonces sabemos esto en cuanto al Evangelio. El problema de las personas, que nadie va a discutir en ningún lugar que hay un problema en la sociedad, es evidente que hay un problema en la sociedad. Vemos las noticias y vemos problemas, vemos periódicos y vemos problemas, vemos ahora ya hasta las redes sociales está llenos de problemas, ¿no? Lo que era el escaparate, ¿no? De distracción, pues está lleno de problemas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene problemas y el tema aquí es ¿cuál es la raíz de ese problema? ¿Acaso es un problema de educación? ¿Piensan tal vez que es un problema de educación? Yo creo que la educación ayuda, pero no es la raíz del problema. ¿Ustedes creen que sea un problema tal vez de vandalismo, de pandillas? No en todos lados hay pandillas, ¿no? No en todos lados hay vandalismo. ¿Será un problema político, de recursos políticos y de alguna clase de apoyo que no se da. Creo que hay muchos países desarrollados que tienen todos estos apoyos y siguen teniendo un vacío. ¿Será un problema económico? ¿Será un problema de... es que cuando tenga, ya la voy a armar y ya voy a tener esta satisfacción que mi corazón busca? Pues es muy interesante, pero hay muchos artistas, ¿no?, que tendrían realmente lo que cada uno de nosotros, el sueño de vida, ¿no? Dinero en abundancia, casas, coches, gente alrededor, influencia, y están vacíos, o al menos así se describen a sí mismos, ¿no? Hay muchas canciones en donde dice algo me falta, y recuerdo una canción de un artista que a mí me gusta mucho que se llama John Mayer, y dice: guitarra, check, ¿no? Amigos, check, ¿no? Influencia, check, familia, check, pero dice, pero algo me falta y no sé qué es. Y esta insatisfacción como sociedad, y es, ¿será nuevo? ¿Será de nuestra generación? ¿Será algo que solamente es exclusiva de este tiempo, de los millennials, que somos bien
complicados?
Bien complicados. Y digo somos porque pues yo me incluyo. ¿Será esta generación? La verdad es que no. Por años filósofos, por años teoristas, han intentado encontrar la solución a esta insatisfacción del ser humano. Y han desarrollado filosofías, y han desarrollado teorías, y políticos han desarrollado modelos de política que ellos dicen, esta es la solución al problema del hombre, ¿no? Y se nos han vendido y se nos ha dicho, si tú sigues este modelo, vas a encontrar que el problema del hombre va a estar menos grave, ¿no? O algo así. Y han sido años y años de modelos y filosofías y teorías y proposiciones e ideas, pero la sociedad sigue igual, ¿no? Después de tanto intentar, la sociedad sigue vacía, buscando, insatisfecha. Y es que creo que la Biblia, creo en este sentido de estoy convencido que la Biblia da al centro del problema, porque el problema no es un tema de circunstancias. El problema de la sociedad y mi problema como ser humano no es un tema que se resuelve al resolver las circunstancias externas. No se da si me das un trabajo, digo ayuda, no se da si tengo el dinero suficiente para pagar mis deudas. Sí, estamos de acuerdo que todo eso ayuda, pero no produce esa satisfacción del hombre. De hecho, mañana que veamos Génesis 30 vamos a estar viendo algo bien interesante alrededor de esto, ¿no? De la insatisfacción y cómo, pues me adelanto, ¿no? Pero vamos a ver cómo estaban buscando su satisfacción, tanto Rebeca como Lea, en tener hijos, ¿no? Y ponían su esperanza en esto y estaban con esta obsesión de tener hijos, y en eso voy a encontrar mi felicidad. Y la verdad es que Dios se los dio y querían más. Y así nos pasa con hijos, con dinero, con trabajo, con circunstancias, con muchas circunstancias. Porque el problema no es externo, el problema no se soluciona con circunstancias externas que se nos den. El problema es profundo y está dentro del corazón. Alguien dice por ahí, si el problema del ser humano hubiera sido económico, Dios hubiera mandado a un experto en finanzas. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de educación, Dios hubiera mandado a un maestro de ética, o si el problema fuera moral, hubiera mandado a algún filósofo experto en ética, ¿no? Si el problema hubiera sido un problema político, Dios hubiera mandado pues a un gobernador que pudiera poner las cosas en orden, pero el problema era espiritual y el problema era de una perdición del alma, y por eso Dios envió a un salvador, ¿no? Jesús no es, digo, sabemos que es un maestro, pero principalmente es el salvador del mundo. Y así se anunciaba desde los profetas, en Isaías, en Jeremías. Emmanuel, Dios con nosotros, y Él salvará al mundo de sus pecados, ¿no? Y como dice Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y habla acerca de estas circunstancias, pero el principal objetivo era salvar al mundo de su condición. Entonces, nos damos cuenta que como el problema no es externo, y sino interno, la ayuda para el hombre tiene que ser algo más profundo que simplemente una filosofía, un modelo económico, un modelo político. Tiene que ser algo más, algo que llegue al problema del asunto, que es el corazón. Y ese es lo padre y lo increíble del Evangelio. Que el Evangelio tiene connotaciones externas en donde transforma tu manera de hacer las cosas y te permite ser un trabajador leal, te permite, y eso obviamente te abre puertas, ¿no? Para poder pues generar ingresos, sostener a tu familia, cosas como estas, que sí batallamos, somos personas que tenemos que comprar alimentos, que tenemos que vestir y todo esto, pero ataca el problema principal, que es lo que hablábamos al inicio. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, ¿no? Y por más que tú le digas a un muerto, vamos, despiértate, vamos, levántate, vamos, vamos a la tienda, vamos al Oxxo, no va a poder hacer nada porque está inerte, ya no tiene vida. Entonces, el Evangelio es esa parte diferente a todos los demás. No es una filosofía, no es una buena idea de alguien que se le ocurrió una buena idea decirle al hombre que necesita a Dios y que se entregue a Dios y ya. No, es la única manera en la que el hombre puede encontrar propósito, dirección, sentido, vida, vitalidad, todo esto. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Conoces este versículo? ¿Qué dice? Porque es ¿qué?
Poder.
Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, exactamente. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y te dice a quién? A todo aquel que cree. Judío primeramente, también al griego. Esto abarca a todas las personas que simplemente decidan creer. El Evangelio no es nada más una filosofía, no es nada más una buena idea, no es nada más una teoría en la cual puede ayudarme, me puede dar un buen arranque y ya pues me levanta, me pone en pie y ya yo tengo que buscar mi camino. No, es lo que me levanta, es lo que me da vida, es lo que me levanta y es lo que me permite caminar día tras día. ¿Por qué? Porque es poder. Porque no es nada más teoría, es poder, es vitalidad. Esta palabra poder es una palabra en griego que significa, o más bien se dice dunamis, poder, dunamis, ¿no? Dunamis. Y dunamis es un original que se ha usado en el español también para usar la etimología y sacar nuevas palabras de ahí, como por ejemplo dínamo o dinamita, ¿no? Esto de dunamis es un poder que tiene dentro de sí la capacidad de explotar en nuestra vida y de hacer algo. El chiste es que si tú experimentas el Evangelio, no quedas igual. No quedas igual. Ese es el punto. O sea, es como si la dinamita te explotara en la cara, obviamente no quedas igual. Algo tiene que pasarte. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema del Evangelio, que es dunamis. Y este dínamo, ¿no? Que tiene energía por el movimiento, ¿no? Pero, pues eso. Vemos, y algo que quiero que aprendamos juntos hoy es que el Evangelio es poder. ¿Para qué? Para salvar. Poder para salvar. Sabemos lo que significa Evangelio, ¿verdad? ¿Qué significa? Buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Y algo que he estado aprendiendo últimamente es que obviamente el Evangelio es buenas noticias, pero jamás una buena noticia es tan buena noticia como cuando viene acompañado de malas noticias. Voy a dar un ejemplo. Mandan un estás en Facebook estás viendo cosas y de pronto ves, acaban de descubrir en la Universidad de Arkansas alguna, el poli acaba de descubrir la cura para el lupus. Te metes, te llama la atención, te interesa, dices, órale, qué buena onda, ¿no? Qué chido. Y dices, órale, súper bien, ¿no? La cura, están en proyectos, pero ya han visto que 9 de cada 10 pacientes han mejorado significativamente, ha sido útil, ha sido bueno. Dices, órale, pues, qué bien, ¿no? Es como que te sientes bien. ¿Quién va a ser la persona que más... Esta noticia más le va a impactar? No va a ser nada más como una noticia así, sino más le va a mover y va a terminar en lágrimas y llorando en el suelo. ¿Quién? La persona que tiene lupus. Entonces puede ser que tú estés viendo esto y al día siguiente tienes consulta y al día siguiente te hacen estudios y al día siguiente sale el doctor y te dice, lamento decirte que tienes lupus, pero llegaste en un momento correcto. El día de... En estos últimos meses han estado desarrollando una cura y ha estado funcionando y eres candidato perfecto para estas pruebas de medicina. Y entonces una noticia que puede ser buena se encuentra siendo no solo una buena noticia así a secas, como, ah, pues chido, qué bueno, sino se vuelve una noticia de poder en mi vida porque ya tiene una influencia directa a mi necesidad. Entonces, esta buena noticia para mucha gente es como, ah, muy bien, qué bueno que Dios vino. Pero se quedan ahí, ¿por qué? Porque no han entendido las malas noticias que también la Biblia nos tiene que dar de nuestro diagnóstico. Y ya comencé con una: estábamos muertos sin Cristo, pero hay otra: estábamos vacíos, no teníamos propósito. Otra de las noticias de la Biblia, que la Biblia nos da, es: éramos enemigos de Dios. No nada más estábamos como en una relación como de cordialidad, ¿no? Como de, pues, yo y el Señor, pues, estamos bien. Digamos que no nos llevamos ni bien ni mal, pero pues estamos bien. La Biblia nos muestra que el que no está a favor de Dios está en contra de Dios, ¿no? Y que éramos enemigos de Dios. Y estas noticias, somos pecadores, somos enemigos de Dios. Y la consecuencia más grande, que es, si morimos sin Cristo, estamos destinados a una muerte eterna, 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 no acaba. Estas son parte de las noticias que tienen que llegar a nuestro corazón y tienen que caer ahí. Y esto es parte del Evangelio. Como iglesia, muchas veces, en general, la iglesia de Cristo, no algún nombre en específico, pero muchas veces nos hemos centrado en las buenas noticias. Es que Dios te ama y es que Dios te quiere hacer los mandados y es que Dios quiere entregarte lo que tú quieras y es que Dios te va a cumplir tus sueños y es que Dios va a hacer esto por ti. Y la verdad es que cuando conoces al Señor es un sueño. Cualquier cosa, hasta lo peor que pueda suceder, es un sueño, porque tienes garantizado lo más grande. Pero tiene que venir acompañado, ¿eh?, de esta realidad, del diagnóstico que la Biblia nos da, de quiénes somos, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad y todo esto. Entonces, hoy he estado aprendiendo, ¿no? En estos tiempos que he estado estudiando la palabra, he estado involucrado en áreas de evangelismo y en áreas de... Y ni siquiera por una necesidad de la iglesia, sino por una necesidad personal de entender realmente la Biblia, ¿qué es el Evangelio? He estado aprendiendo que el Evangelio no solamente son las buenas noticias, sino que es una buena noticia que contrasta las malas noticias que tenemos que saber, ¿no? Y entonces, al saberlas y entenderlas, ¡pum!, es un bálsamo. Y es personal y es algo que trastorna mi vida y ya no quedo igual. Y ahora sí me explota, ¿no? Y cosas empiezan a suceder en mi vida. Efesios 1.13 dice: en él también vosotros, o sea nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a hacer énfasis en este versículo otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Palabra de qué?
Verdad.
De verdad. El evangelio de nuestra salvación. Ya vimos que el evangelio es... La primera cosa que vimos que es el evangelio es...
Buenas.
Es buenas noticias. También vimos que el evangelio es...
Poder.
Es poder. Es poder para salvación. Pero aquí estamos viendo un tercer aspecto del evangelio. Que el evangelio es... La palabra de verdad, y eso también vale la pena, pues hoy aprenderlo y contemplarlo. Que el evangelio es palabra de verdad. Yo quisiera preguntarles, ¿han sido engañados alguna vez? ¿Les han vendido algo que no es lo que les dijeron que era? ¿O soy el único? Me ha pasado. Recuerdo una vez que allá en México pues tenemos el metro, ¿no? Y iba saliendo de un metro y siempre afuera del metro no confíes en nadie que te haga trucos porque pues siempre hay algo. Pero una vez estaba así y me estaban jugando a dónde quedó la bolita y das 20 varos y ganas y entonces te picas y das otros 20 y 20 y 20 y ya terminas perdiendo 500 y traías 200, quién sabe cómo sucedió, pero terminas perdiendo. Y te quedas así de, ¿qué pasó, no? ¿Cómo quedó esto? O cuando te venden algo, ¿no? Que te dicen, es que funciona así, 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 y tiene garantía de esto, y a la mera hora no, ¿no? Y la garantía llamas, no funcionó, llamas a la garantía, no nos hacemos responsable por esto y por esto, y es contrario a lo que te habían dicho. Simplemente es... Dices, el engaño es frustrante ser engañados. Es frustrante que te vendan algo y que nada más tenga apariencia de que funciona, pero en la práctica de nada sirve, no funciona. El evangelio no es así. El evangelio no te ofrece mucho. Hablábamos de filosofías, modelos políticos, teorías psicológicos. El evangelio no es como esto. El evangelio no es utópico. Entendemos esto, ¿no? De la utopía. Algo que es una teoría que en la teoría suena súper bien, pero cuando lo llevas a la práctica no funciona y no sirve, ¿no? Y no puede ser replicado porque es una utopía. Es algo que nada más se puede quedar en la teoría. Y A más B más C, pues suena bien, pero cuando lo traes al A, el B no es en relación del A, ¿no? Y así sucede. Bueno, el evangelio no es así. El evangelio no es tampoco dependiendo de un estudio socioeconómico. Dependiendo de dónde vienes, qué tanto va a funcionar. El evangelio es verdad. Lleva verdad en sí, pero también es verdad. Es la verdad misma. La verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva, solo hay una verdad, ¿no? Y eso, por más que la sociedad ha querido cambiarla, no es que la verdad, cada quien puede tener su propia verdad, ¿no? Y es que si tú dices que tú tienes 100,000 pesos, pues, y no es cierto, pues, es tu verdad y si quieres puedes tú mantenerla, ¿no? O la más popular de ahora, ¿no? Si tú dices que eres mujer pero eres hombre, pues está bien, ¿no? Y puedes mantenerlo, ¿no? Y la verdad, pues es verdad sin importar la opinión de las personas, ¿no? La tierra, pues es redonda, aunque la gente pensaba que era plana y aunque condenaron a la gente por eso, ¿no? Y el hombre es hombre y la mujer es mujer y hay un Dios, ¿no? Y la verdad es verdad, aunque la sociedad piense lo contrario. Y el evangelio es la palabra de verdad. ¿Tú no crees que en un mundo de tantas mentiras y de tantos engaños y de tantas medias verdades. No nos hace falta palabra de verdad, palabra genuina. Bueno, pues el Evangelio es el Evangelio de verdad, ¿no? Y algo padre es que también en Semilla, no sé si en esta Semilla, pero yo en Semilla Santa Mónica he aprendido que la verdad no es una idea ni es un concepto, ¿no? La verdad hoy se maneja como un concepto. Hay que encontrar la verdad, y la verdad es algo abstracto que está en el aire, pero nadie sabe qué es. La Biblia no se queda así. La Biblia nos dice que la verdad no es un concepto ni una filosofía. La verdad es una persona. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo tengo la verdad, ¿verdad? Él dijo: yo soy la verdad. Y es distinto, porque no sé si estoy siendo muy filosófico, pero en cuanto a esto, solo pienso en que todos los filósofos antes de Jesús o después de Jesús han sido personas que dicen: yo soy uno más en búsqueda de la verdad. Buda llamaba a sus seguidores a llegar al nirvana, ¿no? Y encontrar esta verdad detrás de todo esto. Mahoma reunió cristianos, judíos y otras religiones y les puso: preséntenme su verdad y yo voy a definir y a establecer la verdad que yo voy a creer, ¿no? Y entonces estos filósofos que ponen en el mismo estante que Jesús, pues siempre decían: yo nada más estoy en busca de la verdad. Pero Jesús no dijo: yo busco la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. ¿Es distinto? Es abismalmente distinto. Es abismalmente distinto. Entonces hoy solo tengo el propósito de entender un poco más, no los métodos del Evangelio. Creo que métodos hay miles. Podemos platicar de algunos y tal vez podemos hacer una mesa redonda en cuanto a métodos de evangelismo. Pero hoy mi intención, más que otra cosa, es entender la necesidad que es puesta en nosotros de saber qué es el Evangelio y por qué es tan importante en nosotros. Para mí, el Evangelio no se ha vuelto un accesorio del cristiano, se ha vuelto el propósito por el cual el cristiano sigue aquí, ¿no? A veces la iglesia piensa: podría predicar, podría decirle en mi oficina, podría abrirme en la oficina y decir abiertamente que soy cristiano, o no. Podría sacar a colación el tema de Cristo con el taxista, con el vecino, o no. Y siempre está esa posibilidad, ¿no? Pero cuando el cristiano entiende que el Evangelio es poder, es verdad, son buenas noticias para gente que las necesita, ya no nada más se vuelve como una opción, sino se vuelve como: miserable de mí si no anunciar el Evangelio. Y no lo digo yo, eso lo dijo Pablo mismo. Me es impuesta necesidad, dijo Pablo. Y ay de mí si no predicar el Evangelio, porque dentro de mí Dios ha puesto una necesidad. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pues algunos dicen que el Evangelio es decirle a una persona: Dios existe, Dios te creó, tú tienes una necesidad, tienes un problema en tu corazón, todos hemos pecado, estamos separados de Dios, pero Dios, en vez de que tú pagaras, Él pagó por nosotros, ¿no? Y Él mismo se hizo hombre hace 2000 años. ¿Me puedes decir la fecha? Así, 15 de octubre del 2018, después de Cristo. Ah, hace 2018 años vino Cristo, ¿no? Y no solamente fue un buen líder o algún filósofo más que vino o algún profeta más que vino, ¿no? Sino Él mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Él mismo declaró que Él era Dios y que Él vino a entregar su vida para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, esta es una manera de presentar el Evangelio. contar la historia de Dios. Básicamente. Y hay muchas maneras de hacerlo y hay mil métodos y no me voy a clavar en eso porque puede, ahí está YouTube. Digo, hay buenas herramientas y malas. Pero creo que cuando uno entiende el Evangelio, sabe quitar los métodos que no son los correctos de los que sí. Pero lo más importante es que como cristianos entendamos qué es el Evangelio, qué ha hecho en nuestra vida y lo que podría ser en mi vecino, lo que podría ser en mis hijos, lo que podría ser en mi comunidad, lo que podría ser en mi trabajo, lo que podría ser en esta persona que me encontré en el ¿se llama SIT? ¿Sí se llama SIT? S-I-T-T. Sí, ¿no? En el SIT. Digo, no sé si ustedes usan el SIT, pero si no, en donde sea que vayas y que te encuentras y que sientes esa necesidad de, uy, está llorando y Dios me está diciendo que le tengo que decir algo, pero yo no quiero, ¿no? Y esa carga que a veces Dios pone, ¿no? Entonces se vuelve ya no solamente una incomodidad, sino tiene necesidad de verdad, tiene necesidad de vida, tiene necesidad de buenas noticias. Y yo tengo algo que puede serle útil, no solamente que le puede ahí medio ayudar, sino que puede revolucionar y trastornar su vida, ¿no? Entonces se vuelve distinto. Se vuelve distinto esto. Ahora, hablábamos de evangelismo dentro y evangelismo fuera, ¿no? Que así le llamamos. ¿En casa necesitamos evangelio? ¿Sí? Aquí hablábamos, algunos de ustedes son papás. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Ok. ¿Único soltero? Bueno. Pero por fe, en fe, declaramos. Oh, okay. Y tú dices, no, cancélalo. Pero, pues yo creo que sí, ¿no? Hay una necesidad de evangelio en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un concepto. El evangelio es la verdad. El evangelio es el poder. El evangelio son buenas noticias. Dime tú si necesitamos verdad en casa. Definitivamente. Dime tú si necesitamos poder en casa, vitalidad, propósito, sentido. Dime tú si necesitamos buenas noticias y la realidad de las cosas, desde el diagnóstico malo como la solución de Dios. Sí. De hecho, muchos hogares deficientes son deficientes en su educación porque partimos desde el hecho de que el niño es el Dios al que yo sirvo. Mi hijo es el Dios al que yo sirvo. Y ahí estamos comenzando mal porque no estamos teniendo evangelio en nuestra casa, en donde le mostramos a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mí mismo, porque yo también lo necesito, la necesidad que hay y que yo soy un ser vulnerable y que soy un ser a quien las cosas no se van a inclinar alrededor de mí y las cosas no van a suceder solo porque yo quiera. Y todo esto. Entonces, y necesitamos un lugar en donde se muestre la verdad de quiénes somos, pero también la verdad de lo que necesitamos y de lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, verdad definitivamente hace falta, buenas noticias definitivamente hacen falta, porque tus hijos van a llegar insatisfechos de la escuela a contarte los problemas de otros. No sé si ya te ha pasado, pero van y se cargan de los problemas de otros niños y te los cuentan, es que mamá, mi amigo tal, sus papás están pasando por esto, ¿no? Y tal niño se quedó su papá sin trabajo, ¿no? Y se cargan por esto y necesitan buenas noticias de saber dónde está su esperanza, ¿no? Entonces no solamente saber su diagnóstico, sino también pues que ellos puedan solidificar cuál es su esperanza, ¿no? Necesitan verdad, necesitan poder, porque qué increíble, vamos a ver mañana cómo Dios toma una familia X, familia Pérez, familia López, familia García, ¿no? Familia, una familia, la familia de Abraham, ¿no? Familia entre muchas familias de Babilonia, y levanta de lo común y lo corriente una nación a la que él transforma y renueva, ¿no? Y tú dices, es que no es nada más hacer la mejor versión de una familia, sino hace lo imposible de esta familia, ¿no? De un engañador, de un usurpador, de un mentirosote. Levanta una familia en donde él se glorifica, ¿no? Y en donde empiezan a considerar al Señor y en donde empiezan a seguir sus pasos, ¿no? Y entonces nuestras casas necesitan el Evangelio, porque también, más que necesitar un buen modelo familiar, necesitan poder, necesitan ayuda del Espíritu Santo. Y el Evangelio produce eso. Entonces, yo solamente entiendo una cosa. ¿Conocen esta frase de Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esas palabras que te mando hoy estarán... y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y sobre tus hijos. Conocemos este mandamiento. ¿Qué no Jesús dijo que este era el más grande mandamiento? Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, él tomó una porción de un mandamiento que no solamente es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, tomó una porción que voy a leer a continuación y quisiera que cheques con mucha atención, porque si Jesús dijo que este es el más grande mandamiento, definitivamente tenemos que poner atención, ¿no? Dice, y chécate los is, y amarás, y, ¿no? Y con todas tus fuerzas, y con toda tu alma, ¿no? Y chécate todos los is, ¿no? Y a ver si me ayudan a contarlos, porque tenía esta duda de cuántos is habrán en este pasaje. Pero dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sigue, cuando Jehová tu Dios se haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no identificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Sí están contando? Está difícil. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos is hay?
17.
¿Cuántos?
17.
¿17? Ok. ¿Sí? En el hebreo no existen las comas, ni los puntos, ni nada de esto, pero sí existen una gramática en donde el hebreo sabe, aquí terminó la idea. Tú y yo no, porque nada más oímos oficio y todo nos suena igual, pero ellos entienden cuando termina una oración, solo que en el hebreo las oraciones casi son párrafos, ¿no? En nuestro español las oraciones son cortas, ¿no? Pero en el hebreo las oraciones son largas. Y todo esto, de principio a fin, lo que te leí es la oración completa. Este es el mandato de Dios, completito, de principio a fin. Sí. Deuteronomio 6, del 5 al 12. Deuteronomio 6, del 5 al 12. Todo esto... es un mandato completo. Y nosotros lo alcanzamos a ver por los is. Y si tiene is, la idea no ha acabado, ¿no? Es como si estuviéramos hablando. Y te continúo diciendo otras cosas. Y sigo hablando. Y sigo diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, la idea no ha acabado. Yo quiero... me interrumpiste, pero no pude terminar mi idea. Entonces, y me volviste a interrumpir, pero yo quiero seguir diciendo mi idea. Ya, ya acabé. Ya. Terminaron mis is, ¿no? Y así es la idea aquí. Amar a Dios es más complejo que decirle Dios te amo. Se muestra. Solo quiero llamar tu atención a esto. Los cómos, los dóndes, los cuándos, los porqués son tan importantes como la instrucción misma. ¿Sí me entienden? Los cómos, los dóndes, los cuándos, los porqués en este pasaje son tan importantes como la instrucción de ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. vamos a solo checarlo un poquito. Si me acompañas, si quieres, a Deuteronomio 6. Vamos a estar viendo algunas cosas. Deuteronomio 6. Versículo 5 al 12. ¿No? Y entonces comienza diciendo esta parte. ¿Me acompañas desde el versículo 4? ¿Podríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todos tienen, pueden leer? ¿Tienen Biblia? Si no, creo que habían unas atrás, ¿no? ¿Ah? O si no, entre... ¿Cuántos pasajes son? 12, ¿no? Tres personas que me ayuden a leerlo. ¿Quién es? Canek. ¿Ok? ¿Y? ¿Fray? Ok, entonces puedes leer del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Para otra vez leerlo y ir chocando esto. Sí.
Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová tu Dios, de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
Perdón, voy a interrumpir. De hecho, vamos a ir viendo de cuatro versículos en cuatro y ya después continuamos con los otros. Pero estos cuatro versículos, dice Dios... que es una instrucción para el pueblo, una vez que ya entraron a la tierra prometida, después de dos generaciones, ¿no? Entra esta segunda generación a la tierra prometida y Dios dice: ahora te voy a dar mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? Para que los pongan por obra. ¿Quiénes? Bueno, y para qué temas a Jehová tu Dios. ¿Quiénes? Esto está en el versículo 2. ¿Quiénes son? ¿Tú?
¿Tu hijo?
Y el hijo de tu hijo. ¿Cuántas generaciones están representadas aquí? Tres generaciones representadas aquí. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Será que hasta la tercera generación podemos presentar y hasta ahí llega el evangelio y ya, pues ni modo, ya hasta ahí llegó? No. Pero creo que a veces es la influencia a la que a veces tenemos acceso, ¿no? A veces, obviamente tenemos acceso a la influencia de nuestros hijos, pero incluso a la influencia
de los nietos,
al menos mucho más directa, ¿no? Y a veces es increíble cómo cuando una herencia está bien establecida, la influencia no solo llega a los nietos, a veces puede llegar todavía más allá, ¿no? Hay gente, ¿no?, que hoy ha estado en el evangelio, y le preguntas, ¿y cuánto tiempo llevas en Cristo? Y te dicen, uy, no, mi tatarabuelo fundó quién sabe qué, ¿no? O eran de los... Y es una bendición escuchar eso, porque la decisión de una persona pudo afectar directamente generación tras generación, tras generación, tras generación. Y no nada más para hacerlos buenos ciudadanos, para traerles vida, ¿no? Y que estos a su vez puedan afectar a otras personas. La decisión de una persona. Y ese es lo increíble del evangelio, que tiene una capacidad de reproducción muy impresionante. Pero vamos a estar viendo que va a ser todavía más efectiva cuando se le invierte tiempo, ¿no? El evangelio es mucho más efectivo cuando se le invierte tiempo. Y yo te quiero preguntar, ¿quiénes son las personas que más pasas tiempo, ¿no? O con qué personas pasas más tiempo, ¿no? Generalmente, pues es la familia, ¿no? Incluso podría ser alguna amistad, podría ser otros que no sean hijos necesariamente, ¿no? Trabajadores, compañeros de trabajo, perdón, ¿no? Digo, pero siempre es un aspecto también de tiempo. El tiempo ayuda bastante, porque parte del evangelismo implica invertir tiempo en las personas. ¿Para qué? Para hacer algo que la Biblia le llama hacer discípulos. No nada más voy, te predico y ya me voy, sino algo que Jesús hizo fue asociarse con ellos, vivir entre ellos, pasar suficiente tiempo para que su ejemplo se impregnara en ellos de manera que otros pudieran decir, no, ellos son bien elocuentes, no, ellos, otros decían, ellos estuvieron con Jesús, ¿no? Que su método se impregnó tanto en ellos que otra gente pudo decir, tú suenas a Jesús, ¿no? Y involucró la asociación, el pasar tiempo con ellos, obviamente el enseñarles, el impartirse, el darse a sí mismo, el delegarles cosas, el supervisarles, ¿no? Todas estas son parte de los métodos que Jesús usó. Y que sabes que no te vayas muy lejos, puedes hacerlo en tu propia casa. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Es como algo importante, ¿no? Deuteronomio 6 nos dice la influencia hasta dónde, mínimo, hasta dónde puede llegar. Yo creo que de aquí podría seguir hablando, nada más que sería muy tedioso. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Entonces ya hasta ahí le para, pero la influencia podría continuar. Si alguien decide vivir una vida de honrar a Dios, no nada más de decir yo creo en Dios, sino de verdaderamente honrar a Dios y traer a Dios de la iglesia a mi casa, ¡puf! Puede explotar. Y tu casa no va a ser la misma. ¿Sí? ¿Me cachas? Entonces, es lo que hemos estado leyendo, ¿no? Y después dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Vamos a leer del 5 al 8. ¿Me ayudas? Gracias.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
Okay. ¿Cuál es la instrucción aquí principal? El verbo que tenemos que usar principal.
Amar.
Amar. ¿Estamos de acuerdo? Amar a Dios. Pero como hablábamos, hay un cómo, hay un cuándo, hay un porqué. ¿Quién me ayuda a encontrar los cómos? ¿Quién me ayudaría a encontrar los cómos? Amar a Dios de este pasaje del 5 al 8. Sí, si quieres, todos aportamos aquí. Con todas tus fuerzas.
Con
todo tu corazón.
Con
toda tu alma. Ahora, métodos. Vamos a centrarnos en métodos. Métodos de amar a Dios. Entonces, métodos de amar a Dios. Pues sí, ahí están. La palabra de Dios. ¿La repetición de qué?
De la palabra.
La repetición de la palabra. La repetirás a tus hijos. Pero está hablando de dice, y esas palabras que te mando hoy, ¿no? Estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Número uno, estarán en tu corazón. Ya estamos viendo esa parte. Número uno, estarán en tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. ¿Por qué? ¿Ese orden será importante? No puedes dar lo que no tienes. ¿No? Entonces, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Una vez que llega a tu corazón, impacta tu vida, tiene la capacidad de, si lo llevas a casa y no lo dejas nada más aquí en la iglesia, puede ser repetida a tus hijos, ¿no? Puede ser repetida a tus hijos. ¿Qué más? ¿Qué otros métodos? Métodos.
Cuando vayas, cuando estando en casa y andando en el camino, al acostarse, como que tenerlas presente como en cada parte del día.
Ajá. Okay.
Otro método, yo creo que es atarlas.
Atarlas, porque órale.
Aquí dice, y las atarás como una señal.
Las atarás, atarlas. ¿No? ¿Qué significará atar? como sujetar firmemente, ¿no? Eso pienso, ¿no? Atarlas firmemente, sujetarlas firmemente. Ahora, eso tal vez es los métodos. Métodos, en cuanto a métodos es, primero tienen que estar en ti, pero tienes que deliberadamente buscar repetirlas. No es nada más como que por osmosis lo van a captar. Hablábamos de una manera de predicar es contando la historia de Dios. Pero otra manera es viviendo en tu vida, pues la historia de Dios. Yo creo que una manera muy buena en la que Abraham predicó a sus hijos fue a través de su testimonio. Cuando vio a su papá con el cuchillo ahí. Y que le creyó a Dios. No sé, son historias muy, muy, muy locas, ¿no? Y muy drásticas, pero momentos en los cuales tus hijos pueden ver tu fe, ¿no? Y lo que estás dispuesto a hacer por Dios, ¿no? Obviamente, no solo tus palabras, sino también tu conducta, ¿no? Entonces, son dos maneras de predicar al Señor. No creo que alguna sea mejor que la otra, honestamente. Hay iglesias que hacen más énfasis en alguna que en la otra. Creo que las dos se complementan y son necesarias. Mi testimonio confirma mi mensaje, pero mi mensaje te dice de dónde saqué las herramientas para transformar mi vida. Entonces las dos son importantes. Entonces, el método aquí es que esté en tu corazón y le repites a tus hijos. O sea, ya está en tu vida, pero deliberadamente las comunicas en tu casa. Ahora vamos a ver los cuándos. ¿Cuándo? Y ya un poco Canek los encontró. ¿Cuándo?
Cuando estés en casa, andando por el camino. Ajá. Al acostarse y al levantarse.
Ok. Cuando no estoy en mi casa, ¿dónde estoy?
En la calle.
¿Y cuando no estoy en la calle, en dónde estoy? Cuando dice en tu casa o en el camino, ¿qué significa? En todos lados, dentro y fuera. ¿Qué más? Bueno, eso un poco es el dónde va, pero está bien. También los cuándos.
Pues a la mañana y al acostarse.
Al acostarse y al levantarse. Cuando no estoy acostado.
Estoy levantado.
Y cuando no estoy levantado.
Estoy acostado.
Estoy acostado.
Siempre.
A veces estoy más acostado que levantado. O al menos en mi cabeza.
Depende del día, ¿no?
Depende del día. Hoy quisiera estar acostado, pero estoy aquí. No, bueno, no yo. Todos. Pero, ¿en qué tiempo? Pues en todo tiempo, ¿no? ¿En qué lugar? Pues en todo lugar. Pero no, tampoco es en todo lugar, es en mi casa y afuera de mi casa. O sea, tampoco es general, es... Lo necesitas dentro de tu casa, pero hey, no te quedes solo en las puertas de tu casa. Vamos, afuera, ¿no? Háblalo. Háblalo a tus hijos. ¿Sabes qué me gusta de Jesús? Que Jesús no se iba solo a hacer evangelismo. Se iba y se llevaba a sus discípulos. Y en la marcha los discípulos aprendían, la regaban, eran habladores, se equivocaban, intentaban solucionar problemas en sus propias fuerzas, Jesús los corregía, aprovechaba oportunidades para darles enseñanzas de Dios. Y eso es útil, porque aquí dice, y les enseñarás a tus hijos en tu casa, o en el camino, ¿no? Entonces cualquier lugar es un lugar en donde puedes traer evangelio, puedes traer verdad y puedes traer poder, puedes traer buenas noticias, ¿no? En donde sea. No te debes de quedar solo en casa o este tipo de cosas es no deben de quedarse solamente en casa, sino deben también de hablarse afuera, ¿no? Pero tampoco solo puedes quedarse en la iglesia, tienes que llevarlo a la casa. Aún en los momentos más difíciles, ¿no? Y hay problemas en casa, ¿no? Y hay circunstancias y mis hijos o mi familia están viendo que estoy batallando, ¿no? Y me dicen, no, tú crees en Dios, ¿no? Tú dices que tú crees en Dios y ¿por qué no has solucionado esto? Y poder presentar evangelios también, decirle, Dios no me prometió solucionar mis problemas, pero sí me prometió que Él, o sea, no de mi manera, pero sí me prometió que puede darme paz y gozo, ¿no? En medio de los conflictos, ¿no? Y puedes traer evangelio a tu casa de alguna manera, ¿no? Entonces, qué importante por eso tengo esta carga de hablar de más de casa, porque a veces creo que se nos es más fácil hacerlo afuera que adentro, ¿no? Entonces, ya vimos los cuándos, ya vimos los dónde. ¿Nos falta algo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Por qué?
Los porqués. A ver si encontramos algún porqué en el texto. Pues quién sabe, ¿no? Pero yo sí sé por qué, ¿no? Yo creo que el porqué está implícito en sus vidas. Deuteronomio 6 viene después de que, de 40 años en que Dios les dio pan y agua en el desierto, les dio una columna de fuego en la noche, una nube que los cubría del sol durante el día, que ahorita no nos haría bastante nada mal una nube que nos cubra del sol. Bueno, tú ya estás acostumbrado, pero sí hace calor acá, sí está pesado el sol. Pero imagínate en el desierto y Dios pone una nube que los sigue, ¿no? Y yo creo que los porqués es, ya que yo te demostré mi provisión, ya que yo te demostré mi fidelidad, ya que yo te demostré mi cuidado, aún en las circunstancias más imposibles, ¿cómo puedes traer comida en el desierto? ¿No? Yo creo que ese es el porqué. El porqué no está tal vez en el texto, pero yo creo que está en sus mentes, ¿no? ¿De dónde Dios me trajo? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Puedo confiar en Él? ¿Debería de poner atención a sus mandatos? ¿Debería poner atención a sus estatutos? ¿Vale la pena pasarlo a las siguientes generaciones? ¿O mejor me regreso ya a Egipto? Digo, ahí teníamos casa, ¿no? Ahí teníamos seguridad, ahí teníamos... Digo, pues nos trataban mal y todo, pero pues pégame, pero pues al menos tenía... Pero no me dejes, ¿no? Al menos tenía seguro social o algo, ¿no? Aquí... Si me enfermo, ¿a qué doctor voy? Y estas quejas que constantemente tenía el pueblo, ¿no? Pero yo creo que el porqué está implícito en recuerda lo que Dios hizo por ti, ¿no? Pero bueno, y el 9 al 12.
Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas, y cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, allí encontrarás ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas colmadas de todo lo mejor que tú no llenaste, pozos ya excavados que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Cuando comas y te sacies, ten mucho cuidado de no olvidar al Señor que te liberó de la esclavitud de Egipto.
Okay. Yo creo que ahí hay algunos porqués. No solo lo que ya hizo Dios en pasado, sino lo que hará en el futuro. Habla muchas cosas que tú no hiciste, ¿no? Y si yo no lo hice, ¿quién lo hizo?
Dios.
Y no sé si te puedes identificar, pero en decir, pues tengo una familia, ¿no? Y yo no la mantengo, o sea, yo no la sostengo, ¿no? Y tengo una familia no solo de carne, sino aquí en esta iglesia, ¿no? Y yo no la merezco, ¿no? O no sé, o sea, circunstancias en las que sabes, pues yo no hice nada, yo nada más me puse y confié y aquí estoy, ¿no? Entonces ese es un porqué también, el saber que Dios fue fiel pero seguirá siendo fiel, ¿no? Y lo que va a ser en el futuro Él se encargará. Evangelio. No me quiero desviar mucho. Entonces, evangelio es verdad, es poder, es buenas nuevas. Tenemos una instrucción de vivir en verdad, vivir en poder, vivir en vitalidad, vivir con propósito para modelar a mis hijos esto que puede afectar mis decisiones hasta la segunda, tercera generación como mínimo. Puede, y en el poder del Señor va a ser una realidad para cada uno de nosotros. A veces pensamos, a veces sentimos como que necesitamos invertir en más gente, ¿no? Y siempre tenemos este deseo de formar parte de algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Pero el Señor, solo termino con esto, el Señor se enfocó en los pocos. Tenía las multitudes de 5,000, 6,000 personas y comía con los 12, ¿no? tenía este grupo de gente que pudieron haberlo hecho rey y pudieron haber levantado una revuelta en contra de Roma y haber peleado por su causa porque les dio pan y les dio agua, pero Jesús se escabullía, ¿no?, de las multitudes, y mientras más se acercó a sus últimos días, más pasó tiempo con los suyos. De hecho, la mayor cantidad de capítulos que tenemos en la Biblia son de los últimos días de Jesús. Al menos de los evangelios, perdón. Son de los últimos días de Jesús. Juan, más de la mitad, relata la última semana, las últimas semanas de Jesús. Y eso nos muestra que Jesús, más que al final empezarse a ir a lo general, se empezó a clavar más y más y más y más en lo específico, en el grupo de gente que tenía a su cercanía. Esto puede ser tu familia, si es tu caso. Esto puede ser colaboradores. Esto puede ser gente cercana, amistades muy cercanas. Esto puede ser tus vecinos. Esto puede ser cualquier persona que Dios ha puesto cerca de ti, dentro o fuera de tu casa. Necesitan verdad, necesitan poder, necesitan buenas noticias, necesitan evangelio, ¿no? Entonces, hay mucho más que decir, pero es un poco, Dios puso esto, ¿no?, para hoy platicar, pero no sé, también podríamos dejar un tiempo de preguntas, ¿no?, de compartir algo, ¿no?, que vamos pensando. ¿Qué se me puede ocurrir preguntar? Bueno, algunas preguntas que yo podría hacer a nosotros mismos es: desde lo más básico, preguntarnos a nosotros mismos, ¿entiendo lo que es el evangelio? ¿No? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿entiendo realmente lo que ha hecho el evangelio en mi vida? Eso puede ser una pregunta. Otra pregunta: ¿modelo el evangelio, verdad, poder, buenas noticias, en mi vida, en mi casa? Es una buena pregunta. ¿Modelo el evangelio en mi vida, en mi casa, dentro de las puertas de mi casa? ¿No? Misma pregunta, ¿no? Pero ¿modelo el evangelio afuera de mi casa? Y si alguna de estas circunstancias pues está deficiente, el Señor puede, ¿no?, ayudarnos, ¿no?, mientras tú y yo querramos pues dar un poco de lo mucho que hemos recibido. ¿Hay alguna pregunta extra? ¿O dudas? ¿Comentarios? ¿Ofrendas? No es cierto, es broma. Bueno, ¿les parece que oramos? Tenemos un tiempo.
Esto tanto de visibilidad, los postes de tu casa, las puertas, las atarás, una señal. O sea, no sé, yo lo entiendo como, o sea, si en casa, no sé si colocar textos o cuando vayan a dormir, es recordarles algún pasaje de la vida de sus hijos. No sé, sobre todo como que ponerlo, lo veo como muy visible, ¿no? O sea, el evangelio tiene que estar visible.
Visible. Wow. Eso está muy interesante.
Tiene que ver,
¿no? Eso es también tal vez uno de los cómos, ¿no? Que sea visible en mi casa. Claro, ¿no? Hace poco mi esposa puso versículos en el frente del lavabo, en frente de la tarja, y estás ahí lavándote las manos y estás viendo: huye pues de las pasiones juveniles. Puso ese versículo. Y digo, uy, es un buen versículo, ¿no?, para poner. Y dije, pues, ahorita que lo dices, dije, órale, pues, hizo justo eso, ¿no? Digo, no sé si eso sea así. Yo pienso que para ellos fue algo más que solo eso, porque ellos literalmente pusieron sangre en los postes de sus puertas para que el espíritu que pasó... ¿Conocemos la historia?
Sí.
¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, esta última plaga que pegó en Egipto, que era una plaga que iba a matar a los primogénitos, Dios les da una instrucción a su pueblo, ¿no? De... para que este espíritu no toque a los primogénitos de tu casa, pueblo judío, pinta con sangre de corderos los postes de tus casas, ¿no? Y eso representa, refleja perfectamente el sacrificio de Jesús, como no nos puede tocar la muerte, ¿no? Y como pasa al lado de nosotros. Pero yo creo que para ellos fue todavía más claro, ¿no? En los postes de tus casas, pues... tener bien claro la imagen de cómo el Señor hizo esto por ellos, y eso también es evangelio, ¿no? Recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Pero pues te digo que eso hizo mi esposa y estuvo padre. Ha estado bien. Tenerlo visible. Pero creo que más bien puede ser ese principio, tenerlo visible, tenerlo a la vista, que no se esconda. Me recuerda esto que dice Jesús, que nuestra luz brille en lo alto de la casa, ¿no? Una luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto de la casa para que brille, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces tal vez puede hablar un poco de eso, ¿no? De que sea visible, no escondido. Chicos, nada más no hablen de esto con nadie. Entonces, puede ser eso. ¿Alguna otra duda? Para confundirlos más. Ok, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo, pero especialmente porque tu evangelio es verdad, es poder, es una verdad que nos ha abierto los ojos, Señor. No veíamos, no entendíamos, no captábamos, vivíamos como mejor nos parecía, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y así vivíamos, siguiendo lo que pensábamos que era mejor, sin saber a dónde llegaba, pero... tu verdad nos ha abierto los ojos, Señor. Gracias por eso. Gracias también porque es poder, porque hasta donde nosotros podemos llegar, aún en nuestros mejores esfuerzos, tú nos llevas más allá. Tú dices que tú nos llevas más allá de la muerte. Y eso ninguna persona lo puede hacer en su capacidad. Tú has hecho algo milagroso, Señor. Tú añades poder a nuestra vida y a nuestra casa y a nuestro trabajo y a nuestras actividades. Le das vitalidad, le das propósito y sentido. También has traído buenas noticias, Señor. Nos has traído una realidad de quiénes somos, pero también de lo que verdaderamente necesitamos. Y hoy entendemos mejor que nunca cómo tenemos una esperanza puesta no aquí, Señor, sino en ti. Y te damos gracias por esa esperanza. Gracias por tu evangelio y gracias por este tiempo de meditar en ello. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, familia. Nos veremos primero Dios mañana. No, primero Dios. Y si quieren ir a comer, vamos.
Invítenme.
Es poca.